Saludos a todos los que nos escuchan. Estamos aquí en este episodio con Jonathan Núñez de Baseline Scouts. Iván dice con ustedes. Vamos a estar hablando un poco del proyecto que tiene mi amigo Jonathan Núñez. Es un proyecto dirigido a los jóvenes y el deporte en Puerto Rico. Saludos, Jonathan, ¿cómo estás?
Todo bien, Ivancito, gracias, ¿verdad, Ivancito? Como yo siempre te he dicho, gracias por la oportunidad, por querer, ¿verdad? Conocer un poquito del proyecto de Baseline. Un proyecto que yo llevo trabajando, te diría, sobre 3 años. Un año de planificación, otro tanteando. Yo cogía y me iba a los juegos, grababa los juegos, me sentaba en casa, hacía un highlight de los muchachos, le sacaba las estadísticas a los muchachos. Eso fue la temporada pasada. Ahora esta temporada, la que estaba corriendo ahora, que obviamente por todo esto del coronavirus, pues terminó. Pues en esta temporada fue que ahora pues se pudo hacer un montón de tenía un equipo de trabajo que me ayudaron un montón a coger las estadísticas. Estuvimos en el buzzer beater y todo eso, que el proyecto ha ido creciendo poco a poco. Ha sido bien retante porque pues la estadística, levantar esa data no es fácil.
No es fácil. Yo recuerdo la vez que hablamos por teléfono así, que me dijiste la idea que tenía, y dije, wow, es una idea. Aquí en Puerto Rico es bien difícil, ya hablaremos un poquito más de eso, pero es bien difícil lo que en ese momento proyectabas y querías hacer. Pero hemos visto que a través del tiempo pues, o sea, ha tenido un gran apoyo de todo el mundo, desde los jugadores hasta los dirigentes y las diferentes asociaciones deportivas que están creciendo ahora mismo. Jonathan, que explica a la gente qué es Baseline Scouts en sí, qué es lo que busca, qué es Baseline Scouts.
Becas deportivas. O sea, yo fui atleta y tú fuiste atleta. Tú sabes la importancia de que es que de que tú puedes usar el deporte para pagar tus estudios. Porque si no hubiese sido por... Yo era baloncelista. Justo antes de terminar mi carrera de baloncelista, empecé en el atletismo, ¿verdad? Y gracias a Dios pude sacar una beca y me pagué unos estudios. El semestre en la Universidad de Sagrado Corazón costaba, junto con la residencia, $5,000. A veces era la matrícula de $6,000. ¿Entiendes? Yo no podía pagar eso, mi familia no podía pagar eso. Y si no hubiese sido que yo vuelvo en medio de esa oportunidad de estar en Sagrado, en el equipo de atletismo, Mario Batista también, quizás yo no tuviese bachillerato ahora, quizás yo no fuese a hacer un doctorado ahora. Así que, y yo no fui un yo era del atleta común y corriente que en high school no estudiaba, pero el deporte me dio eso. Entonces ahí es que nace pues esto de Baseline, porque yo sé por qué fue que yo tuve que transicionar del baloncesto al atletismo. Yo era bien disciplinado en el baloncesto. Tú le preguntas a cualquier jugador que jugaba conmigo, en las prácticas yo me llevaba a todo el mundo. O sea, yo iba a ser el más que iba a defender. En el físico yo iba a ser el más que iba a hacer el físico. Yo hasta siempre me gustaba esto de terapia física. Yo estiraba a los muchachos y todo antes de los juegos. Siempre me gustaba. Pero de ahí es que nace la idea, porque yo voy, para hacerte un cuento atrás, yo creo que yo no te he hecho esta historia. Yo fui a hacer un tryout en los Capitanes de Arecibo, para jugar novicio. En este tryout estaba Héctor Ramos, que está en San Felipe, si no me equivoco, sigue en San Felipe todavía. Estaba para ahí, todavía estaba este muchacho Juan Cardona, estaba en los Capitanes de Arecibo como coach, y en ese tryout en específico estaba Gustavo Caña. No sé si sabe
claro,
quién
es. Claro.
Gustavo Caña pues hace un tryout, son 55 muchachos, exactamente 55. Los dividieron en grupos de 5 para hacer un scrimmage para, vamos, pues, si tú metiste la bola, el otro equipo se sale, entra el equipo nuevo. Ya, así. Pues a mí, yo llegué con una camisilla ese día. Y me pidieron, yo fui el pick número 53.
¿Una camisilla, Haynes?
No era una camisilla. Y yo fui el pick número 53. Yo nunca me voy a olvidar de eso. Entonces, pues yo sabía, pues porque tú juegas con esos muchachos, tú sabes que tú eres mejor que algunos de ellos, no que otros, porque había gente que estaba en San Felipe, en San Pablo, cuando San Pablo estaba bien duro y todo eso. Y yo llego al segundo trial con una camisa de colegio de ingeniero, que para ese tiempo colegio de ingeniero estaba
un buen equipo.
Dice, tú, colegio de ingeniero, pide. Y yo como que me hice en mi mente que dije, esto a veces quizás como que hasta a veces más por nombre que por lo que tú produces en la cancha.
Claro.
Y no estoy diciendo que Gustavo Caña es tremendo, tremendo entrenador, obviamente, pero tú tienes 55 muchachos metidos en la cancha, tú no sabes quién es bueno. Tú sabes lo que son buenos porque están becados en colegio y todo eso, pero el que viene de afuera, tú no sabes. Así que, ¿cómo tú puedes saber que ese muchacho es bueno? Estadística. ¿Ya? Así de fácil. O sea, si tú promedias un 40 y pico, vamos a ponerle, porque estamos en high school, 35% de field goal, es bueno. Pero si tú eres un jugador que está tirando un 20% de field goal, puedes estar metiendo 20 puntos por juego, pero lamentablemente no eres muy bueno. Eres eficiente, no estás ayudando a tu equipo, estás quitándole más a tu equipo de lo que le estás dando. Y pues básicamente eso es, de ahí es que sale Baseline, y darle esa oportunidad para jugadores como yo que no tuvieron, que quizás no vienen de un colegio, escuela de nombre, darle ese un poquito, ese edge de decirle a un coach, mira mis estadísticas, mira mis videos, dame la oportunidad.
Exacto, sí, los números hablan. Baseline Scout lo que busca es recopilar esa data, todas esas estadísticas de los muchachos, ponerle una base de datos, lo que tú quieres.
Hacer la base de datos, la base de datos que pueda ser accedida por la fanaticada, por los coaches, por los directores atléticos, y yo tengo, ¿verdad? Esto no se va, no, yo no lo puedo probar de aquí a quizás 20 años, pero si tú reclutas mejor para la live, significa, hay jugadores que a veces los reclutan de high school para la live que pues son ineficientes. O sea, no sí. Yo conozco muchos jugadores buenos, tremendo, pero pues, o sea, lamentablemente son ineficientes, tiran demasiado y fallan demasiado, meten los 20 puntos pero fallan demasiado. Entonces hay jugadores que quizás salen del banco que te promedian tus 10 minutos por juego, pero te están tirando en esos 10 minutos, te están tirando un 50% de field goal percentage y hasta un 40 y pico de three point, vamos a ponerle. Y si tú reclutas mejor para la live, significa que vas a tener mejores jugadores en la live, y eso es como un efecto dominó. Si tienes mejores jugadores en la live y sube el nivel de la live, sube el nivel del BCN por sí, porque tienes unos mejores jugadores para el sorteo del BCN. Y aquí en Puerto Rico, lamentablemente, se pierde talento.
Sí.
Se pierde talento, jugadores que no vienen de un colegio, que son becados, que no los ven, a veces los coaches pues lamentablemente se enamoran de los jugadores, y pasa, y a veces tú ves este jugador y era bueno cuando tú lo reclutaste, pero ya no está produciendo, y tú le quieres dar la oportunidad, y pues por decirlo así, te enamoras del jugador, y si es con el jugador, y el jugador como jugó en Bautista de Caguas, por poner un ejemplo, pues lo becan. Pero tú que jugaste quizás en una pública, mataste en la liga, no conseguiste una beca en tu último año senior, no vienes más para la live, no tienes el nombre, no te becaron. Y una vez ya tú entras a la universidad y tú no entraste con una beca directamente de high school a la live.
Difícil.
Es bien difícil que tú consigas una beca.
Difícil, difícil.
Extremadamente difícil. Y no, mala mía que siga aquí hablando. Y no solo eso. Tú no vas a ir a donde un coach de NCAA y le vas a decir que te dé una beca de NCAA División 1 si tú no le presentas tu estadística.
Exacto.
Son uno en miles que ya de por sí el porcentaje de jugadores que los becan en NCAA es bien bajo. Y el porcentaje que becan de jugadores directamente de Puerto Rico que salen senior a este año, yo creo que solo se nos fue uno, que fue Edgar Padilla de San Ignacio, que es el hijo de Edgar Padilla.
Exacto.
Y el chamaco está duro, pero pues tiene un papá que sabe del proceso, que sabe pues, hay que mirar los videos, y es un proceso que empieza bien temprano. Pero pues las estadísticas, eso, tú puedes decirle al coach, mira, o sea, yo no solo tengo los videos, esta es mi data, como que yo sí soy eficiente, dame la oportunidad de ir a quizás a un tryout, que yo no creo mucho en los tryouts, porque no puedes ver mucho en un tryout, porque quizás tuviste un buen día ese tryout, o tuviste un mal día y eres buen jugador. O sea, es relativo.
A veces los tryouts realmente los hacen hasta por protocolo. Porque muchas de estas
Sí,
universidades en Puerto Rico ya tienen a los jugadores escogidos.
así mismo es.
Entonces, muchos chamacos van en vano al tryout. Realmente, ¿no? O sea, se queda sin la oportunidad.
Cuando tú tienes un tryout, es bien difícil tú poder sacar un jugador que ya tú no hayas visto en otro lugar. O sea, es bien difícil que te llegue un jugador a tu tryout y tú becarlo y es la primera vez que tú lo viste jugar. Es bien difícil. El jugador que piensa que tú vas a ir a un tryout y el coach, y ese coach nunca te ha visto jugar, o tú puedes ser una bestia, pero es bien poco probable que tú recibas una beca deportiva, aunque tú la mates en ese tryout. Porque, pues, lamentablemente, o sea, uno, tienes que ser, ese tryout tiene que haber sido súper eficiente, ser una bestia, no haber fallado, si están jugando una guerrilla o no sé. Pero no se da, o sea, ya los coaches ya tienen sus jugadores. Son tan, son tan, son tan pocas las universidades, son tan pocas los jugadores que se reclutan. ¿Cuánto tienes en la LAI? 12 becas por equipo. No sé si hay un límite en la LAI, 12, 15. Pero vamos a ponerle que son 15, son 15. ¿Cuántas universidades son?
Activas en la live ahora mismo, ¿cuántas tiene? Tiene
Menos de 20.
DPR, ¿cuántas? Pon un número 20.
20, 20.
Tienes
No,
20,
no, en
pues.
realidad
No,
no
no.
tengo idea de cuántas son,
No son
pero
tantas, debe
vamos a
estar de
ponerle que
14 a 16.
cuántos jugadores habían en el buzzer beater ahora mismo por equipo.
Uf.
Habían, no, no me recuerdo, pero vamos a ponerle el Sweet 16. En el Sweet 16 nada más ya tú tienes 16 equipos de 12 jugadores cada uno, tienes 192. De esos 192, tienes, vamos a ponerle 300 jugadores jugando en la LAI, si son 20 equipos en la LAI, con 15 jugadores cada uno. En el Buzzer Beater habían 12 jugadores por equipo, esto es un número hipotético, porque hay equipos que tenían más, hay equipos que tenían menos, y todo
No hay
eso.
muchos más equipos
12 jugadores
también.
son 100, 192 jugadores, pero tú no le puedes dar la beca a todos, porque tú tienes jugadores en la LAI que te juegan 4 años.
No,
O sea, tú
exacto.
tienes que esperar, tú le das la beca el primer año, ese jugador juega el primer año, el segundo año, el tercer año y cuarto año, sí, ¿verdad? Sí, sigue con la beca. Pero no es que todos los años entran 300 jugadores a la
Exacto.
LAI. ¿Entiendes? ¿Cuántas becas entran nuevas por equipo? Tres, cuatro, dependiendo si tú... Depende del número de seniors que se vaya y el número de seniors que tenían beca, son las becas que tú puedes dar ese primer año.
Exacto.
Es bien tedioso el proceso de reclutamiento. La persona, pues, se creen a veces que es fácil para el coach reclutar o para la universidad reclutar, o que es fácil simplemente decir, ya, yo juego bien ahora en high school, pues voy a ir para la LAI. Yo juego bien en high school, me voy a ir para el NCAA. ¿Cuántos jugadores nosotros tenemos en NCAA que se graduaron de Puerto Rico?
Poco, poco, que
Bien
se
poco,
graduaron
eso
en Puerto Rico,
que
pocos. Pocos, bien poco. Es bien difícil, de verdad. Y, ¿sabes? Tú estás poniendo el ejemplo, ¿sabes? De utilizar Baseline Scout. Lo que más has hablado hasta el momento es para reclutar en la LAI. Pero tú también tienes como proyección y una opción para los chamacos sería que tu plataforma se utilice para los coaches de NCAA, buscar la información de los chamacos de aquí y poder reclutarlos hacia allá.
Pues mira, ahora mismo, pues eso es una meta a corto plazo, por decirlo así, el beca en la LAI, que ya se está viendo. Ya muchos de los coaches están entrando a la plataforma de Baseline, el website de Baseline, a ver las estadísticas de los muchachos. Que eso es bueno, o sea, y me siento bien, y el equipo mío de trabajo está súper contento, porque esto significa que están confiando en la data que estamos levantando, que es importante, que tampoco no es
Claro,
levantar data y ya, es cuán
exacto,
eficiente es esa data que tú estás
exacto.
levantando. Pero entonces en NCAA, yo ahora me voy a vivir a Carolina del Norte. So que el proyecto se queda en Puerto Rico y yo voy a estar en Carolina del Norte viviendo. Mi meta ya es poder contactar a la mayor cantidad de coaches de División 1, de universidades que me queden cercanas a donde yo voy a estar viviendo y donde voy a estar estudiando, o coaches de high school, donde esa high school se sabe que esos jugadores que juegan allí salen becados para NCAA. O sea, yo, mi trabajo ahora va a ser, ya el proyecto ya está creado, ya nosotros sabemos cuál es la estadística, ya todos los videos de cómo nosotros usamos todo, o sea, ya mi equipo de trabajo tiene absolutamente todas las herramientas para seguir el proyecto aquí en Puerto Rico. Ahora, para llegar a que eso llegue en CAA, me toca a mí dar el próximo paso, y pues, me puedo encontrar con todo, ¿no? Eso es una meta. Yo no puedo decirle a los jugadores, mira, pues, Mason te va a ayudar a que te vean en el CAA, porque eso sería irreal, pero yo voy a hacer todo lo posible por con que le den una beca a un chamaco que vieron las estadísticas en Baseline y que vieron los videos, que vieron todas estas cosas en Boserville también y todo eso, Felipe con Fauli Vale, y que vean que el muchacho pues tiene mucha proyección desde pequeño y vean todo eso,
es un avance, o sea, cumples con uno de tus objetivos.
Abrir esa puerta, porque ahora mismo está bien cerrada, o sea, está bien limitado el jugador, y no solo para el jugador de Puerto Rico, el jugador de allá afuera también. Los porcentajes de beca, yo no sé si están en 4% de toda la cantidad de jugadores de high school que juegan, 4% son becados. No te sé si ese es el número exacto, pero estoy casi seguro que es 4%. Y ese 4% que juegan en CAA, 1% o 2 o menos de 2% sale a jugar profesional. Que por eso los jugadores tienen que pensar, yo estoy jugando para llegar a profesional y ya, o yo estoy jugando para convertirme en un profesional.
Ese es uno de los temas que a mí me encanta, porque yo veo tanto chamaco que, ¿sabes? Paso a paso, ¿verdad? Estás en high school, piensas en jugar live o jugar college, lo que sea. Pues ya vas a college, piensas jugar, ¿sabes? Sigue subiendo. Pero la realidad es que, vamos a poner el ejemplo en Puerto Rico, ya dijimos un número de los que salen de high school y son becados en live. ¿Ok? Es bajo, ese número es bajo. Ok, ahora, ¿cuántos chamacos que juegan live, que terminan sus años de participación, salen de ahí y viven del básquetbol?
Ah, muchachos, bien poco. Ahora mismo, de las últimas clases, ¿quién salió? Evander, Erazo,
Jadel, el cubano.
Pero ahora, una cosa es jugar BCN, otra, y jugar profesional. Otra cosa es vivir solamente de eso.
Exacto.
¿Entiendes? Porque los jugadores a veces son tienen que buscárselas por el lado. Pero perfecto, o sea, si a ti te encanta el baloncesto, si tú amas el baloncesto y tú quieres hacer de eso por el resto de tu vida, o sea, tienes que tratar de llegar a lo más que puedas, darlo todo por llegar, pero claro, siempre claro. Hay que tener un plan B. Y no solo el plan B, porque si lo estudio, porque si eres profesional o no, es que en cualquier momento el baloncesto, tú puedes, una jugada mala, te lesionaste, se te fue el ACL y ya, y eso no vuelve a ser igual.
Y diciendo que tengo una temporada, que tengo una carrera de ensueño, poniéndole que tengo una buena carrera de 10, 11 años, pero después del básquetbol, ¿qué vas a hacer? Porque a lo mejor no administraste bien el dinero, a lo mejor pudiste sobrevivir todo ese tiempo, y después, ¿qué voy a hacer? Y eso pasa mucho, vemos muchos jugadores que, vemos el caso de muchos jugadores profesionales que terminan su carrera y están en bancarrota. Veo muchos jugadores que terminan la live, no se les dio en la profesional por X o Y razón. Puede ser porque indisciplinado, no tuvo suerte, cualquier X o Y razón. Y están por ahí que no sé qué hacer, terminan pues buscando o trabajando en algo que no estudiaron, porque quizás no terminaron sus estudios, o simplemente están por ahí tratando, buscándosela, ¿me entiendes? Buscándosela, porque se la hace bien difícil, y realmente no podemos dejar y a un lado el enfoque de que el objetivo de tu proyecto, que es conseguirle becas deportivas a estos chamacos para que estudien, porque aquí a veces la gente tiene algo en la mente mal, y es que dicen,
el objetivo, ¿verdad? No es conseguir la beca, es facilitar el proceso. Conseguir la beca. Porque ya el conseguir la beca, por ejemplo, aquí hay unos muchachos que corren por la página, se llama Combine Sports Academy PR, que ya, también allá afuera hay un Combine Sports Academy que están bien rankeados en high school basketball y todo eso. No sé si sabes lo que es.
No he escuchado.
Pero esta gente de Combine Sports Academy, ellos se encargan de conseguirte la beca. O sea, Ahora, no te pueden prometer ni nada que te van a dar una beca, porque eso está sujeto a,
no,
los,
claro,
la,
sí,
a
la universidad.
A la universidad y a los fondos que haya y todo eso. Pero ellos te llevan paso a paso por el proceso. Como que, ok, tú estás en noveno grado, pues mira, ya tienes que empezar a hacer tus videos. Ok, ya tú llegaste a 10, vamos a comparar tus videos de noveno con los de décimo y vamos a enviarle esos videos a esos coaches de allá afuera. Vamos a empezar a crearle esas relaciones para que ellos sepan quién tú eres. Vamos a ponerle, tú tienes un equipo, tú eres de la clase de ahora y esta clase que van a becar ahora, tú buscas una universidad que tenga un point guard, que sea senior, que se va a ir. Digo point guard porque en Puerto Rico casi todos tenemos la estatura para hacer point guard,
sí.
Son bien pocos los que tienen la estatura. Pues se va a ir ese point guard, senior, se va a ir ese año y tú vas a entrar y tienes más probabilidad de que te den una beca. Ellos se encargan de todo ese proceso, pero
okay.
ya Baseline no se encarga de eso. Baseline es simplemente ayudarlos a ellos a tener esa data para que ellos te ayuden a ti a eso. Y digo Combine Sports porque es el más que más cercano que me viene a la mente, porque ahora mismo no tengo otras personas que hagan esto en Puerto Rico.
Okay, entiendo. So que Baseline también es, o sea, que facilita el proceso. Y también tiene exposición, ¿verdad? Porque también entiendo que grabas videos de los chamacos.
Pues sí, o sea, los videos y todo eso, yo lo empecé a hacer. No lo estamos haciendo porque pues el tener una persona ya con la tablet levantando esa data en un juego, es difícil. O sea, el conseguir una persona que, uno, domine la tecnología, y dos, domine el juego del baloncesto.
Y que quiera estar ahí.
Bueno, primero tienes que dominar el juego del baloncesto para después dominar y las estadísticas.
Exacto.
Porque las estadísticas tampoco es como que esto pasa así, esto es así. Hay jugadas que son como así como el árbitro son por apreciación, el estadístico y el scorer tienen sus jugadas que son por apreciación.
Exacto.
Es bien chévere.
Sí, un ejemplo, tú y yo estamos en el equipo defensivo, yo tipeo la bola y tú la coges. ¿De quién es el steal? ¿Entiendes?
Espera, tú estás, repítelo.
Tú y yo estamos defendiendo un equipo, yo estoy guardiando el jugador que tiene la pelota, yo la tipeo, pero tú coges la bola. ¿De quién es el steal?
Tuyo, del que tipeó la bola.
Son cositas,
pero
¿verdad?
En realidad verlo es fácil, tú sabes cuando un jugador tipea la bola, pero por si acaso, si el siempre ese tip, el que le sacó la bola de las manos, ese fue el que hizo steal, no fue el que recuperó.
Exacto.
La bola.
Sí, que quizás muchas cositas que... O sea, no todo el mundo puede llevar
ahora,
la estadística.
Esto, o sea, yo sí fui a Bruce del baloncesto, igual que tú y
sí.
Todo eso, pero el hacer la función de estadístico me enseñó un montón del baloncesto que yo no sabía.
¿Lo viste otro punto de vista?
Otro punto de vista
totalmente
diferente.
Distinto.
O sea, porque yo tenía el punto de vista de jugador y ya, de jugador, el de espectador y ya. Ahora tengo el de estadístico, oficial de mesa, estás en la mesa, estás viendo todo lo que está pasando, los árbitros, cómo un árbitro tiene que controlar el juego, porque hay equipos que empieza el juego y se quieren caer encima. Y si el árbitro no controla el juego desde el principio, se le va. Y a la que se le va el juego, ya tú sabes, aquí en Puerto Rico entra el papá de las gradas, entra el tío.
Muchacho.
Bueno,
o sea, está brutal.
Yo te digo, te tenía a ti una pregunta aprovechando, porque tú jugaste el AI, yo no jugué el AI. Yo corrí, pero pues es distinto, porque yo no estuve en la de, pues me voy a montar en una guagua, o tenemos juegos en Calle, qué sé yo. Cuando tú estabas en high school, ¿tú hiciste un proceso para tratar de llegar a NCAA y todo eso? ¿O ya tú rápido sabías que querías llegar a la LIE?
Mira, realmente yo ni tenía en mente que la LIE estaba en mi cabeza, pero no era NCAA, y era lo que cuando estaba en high school era lo que yo pensaba. Cuando estaba alrededor en décimo o en once, mis padres buscando unas opciones. De reclutas allá afuera, y encontramos una página, enviamos un video y estuvo chévere, esa gente se contactó con nosotros, vio el video, qué sé yo, pero fue bien malo, o sea, no, la comunicación se perdió, O sea, en nada, quedó en nada. Y después fue la LAI. Yo entré en 2014 y yo no. Yo por ese tiempo corría también, me gustaba correr, pero yo dije, diantre, se me hace más fácil entrar al equipo de baloncesto. ¿Sabes? Sí, porque pues, es lo que jugué jugando toda la vida, el correr es que me gusta. Pero anyway, hice el tryout y fue bien difícil porque estuve allí, hay 80 personas. El coach en ese momento era Yermain, Yermain coachaba en la Academia de Santa María. ¿Me entiendes? Yo vengo de una escuela que teníamos un canastito Fisher Price en el patio, que no jugaba ningún torneo. Yo no puedo decir el nombre de mi escuela porque siempre me preguntan y yo, mira, en verdad no vale la pena ni decírtelo porque no vas a saberlo, no es una escuela que se reconoce por el deporte. Así que fue bien
¿Dónde
difícil. ¿Ah?
tú jugabas?
Oye, estudié en Brida Álvarez, porque allí no se jugaba. Allí nosotros no
En la
jugamos.
Brígida. Pero después de la Brígida no es hasta noveno o algo así.
Era, pero ya en ese momento
Mira.
yo fui la segunda clase que me gradué de high school. So que ya para ese tiempo pues había high school, so estuve allí en high school, fuimos como a dos torneos en high school total, o sea, fue, lo que íbamos a la competencia educativa, el deporte era.
Tú jugabas liga. Si no
Exacto,
jugabas
mi de
liga,
esto
no tenías la
era
exposición.
liderla y eso, pero pues realmente lo que siempre ha dado mucha exposición a los chamacos para entrar a la LAI es el básquet escolar, porque ahí tú tienes los coaches que son o asistentes en LAI o coaches en LAI, ¿me entiendes? Como el ejemplo de UPR Ponce, cuando yo vi allí, Jermaine González el coach de UPR en LAI y de Santa María en High School. ¿Te entiendes? Aquí, o sea, la probabilidad, aunque yo sea mucho mejor que algunos jugadores que estaban quizás en su academia, pues como ya él los
Pero
conoce.
lo que estamos hablando ahorita, tú tienes un
Sí.
jugador, tú no hiciste el jugador, tú ya sabes tu sistema de juego, tú lo vas a querer
Exacto.
en tu equipo, tú eres coach de la
Exacto.
LAI.
Exacto.
Eso
Ya lo
es.
conoce. Es como que, ¿cómo lo voy a dejar afuera por otro que yo no conozco? Y fue bien difícil. Mira, yo no sabía que iba a jugar LAI como hasta como 5 días antes del primer. Del torneo del Chicharrón, que es el torneito que se hace de fogueo siempre en la LAI.
Claro, eso
O sea,
es un
fue así. Yo sé, practiqué desde octubre con ellos. Fue bien duro porque yo estuve practicando un semestre con ellos. No, yo no. O sea, ¿cómo te digo? No tenía ningún espacio seguro. La probabilidad era bien baja. Era bien, 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 bien baja. Para ese tiempo Santa María estaba duro. Son los que estaban subiendo de ese high school. O sea, la probabilidad de que yo entrara bien baja. Bueno, habían 14 becas y quedaban un espacio. Estaba entre un chamaco que mide 6'5 y este chamaco que mide 5'6 con las tenis, ¿me entiendes? Bien difícil, pero pues a última hora pues surgió la oportunidad y pues estuve en el equipo y después el primer año pues, como tú dijiste ahorita, no es lo mismo que tú entres a la universidad y después busques entrar, la que entres de primer hasta el primer año. Y ahí, como quien dice, pues.
es bien difícil cuando ya tú estás dentro de la universidad conseguir la beca, pero
Exacto.
me gustó, o sea, lo de NCAA, que como que quedaste en
Exacto.
nada, perdiste la comunicación y todo eso, pero como que ¿cuándo tú comenzaste ese proceso? ¿En qué grado más o menos fue que tú empezaste
Grado,
ese proceso?
vamos a decir, acabando grado 10, empezando grado 11, vamos a decir, por ahí. O sea, realmente es tarde, entonces otra cosa.
Tarde, bastante temprano comparado con los jugadores que intentan hacer eso de aquí de Puerto Rico, porque yo sé, o sea, lo digo porque yo estoy en la cancha y a veces
Tú
yo hablo con
sabes.
ellos y vacilo con ellos y están en 12 y piensan que van a entrar en NCAA, pero no conocen, no tienen el email ni de ningún coach de NCAA,
Que quizás no
nada.
sabes ni el promedio que tienes que tener para la institución que tú quieres solicitar o para por lo menos pertenecer a cualquier equipo en
Importante
NCAA o un Junior College o lo que
el
sea.
SAT, no tienen el SAT, no
No
saben
tienes
ni qué es el
SAT.
SAT. No están registrados en el centro de elegibilidad del NCAA, que es
Exacto. O
otra cosa.
sea, son muchas cosas que los chamacos en Puerto Rico, ¿sabes? Y en el punto que pues se les hace tarde realmente y es como que, güey, ¿ahora qué hago? Pues lo que me queda es la LAI. A ver qué pasa.
Yo creo
Porque.
que el proceso lo deben de comenzar en octavo grado, con los videos por lo menos. El proceso se debe comenzar en octavo. Si ya tú estás seguro que te gusta el básquet, obviamente en octavo tú no sabes 100%, pero pues si ya te gusta el básquet en octavo, ya tú piensas que contra, yo quisiera pues tener una bequita en la universidad de esto, pues ya el
Sí.
proceso lo debe comenzar en octavo con video. noveno con video y décimo ya empezar a contactar. O sea, ya tú tienes que tener por lo menos 5 coches que tú conozcas, que ya que te contesten el email.
Exacto. No, y que, como te digo, o sea, ya en octavo los chamaquitos ya pues deben de ir ya, por lo menos ya será yo, es que quizás hacía muchas cosas, pero ya sabía que pues que para hacerte bueno, una probabilidad para conseguir una beca universitaria, que ya, ya uno de esa edad, pues el chamaco es bastante maduro para decir, yo quiero esto, yo voy a trabajar por esto, ¿me entiendes? Y para esa mentalidad en estos chamacos de ahora mismo, mira, a mí se me hace bien, me molestan, ¿verdad? Porque veo muchos chamacos que no ve la realidad de las cosas y a veces se creen que es chiste, mano. Y, o sea, yo una vez trabajé en un campamento de Franco, Skill Coach de Ponce, y vi muchos chamacos, mucho talento bueno.
Tienes un equipito de más que lo vi, ahora, ahí paro, yo creo.
Ahora,
equipito,
sí, equipito, ahora empezó su club. Empezó su club, mano.
No me gustó.
Que en verdad que bueno por el Franco, es un chamaco así como nosotros joven y que le gusta meter mano, especialmente con los chamaquitos. Y vi muchos chamacos y me gustó que los chamacos estaban bien motivados y eso, pero lo que tú y yo estamos hablando ahora en cuestión de que si el SAT, college, ellos no tienen en cuenta nada de eso y eso es lo más importante. Ellos se creen que ir a la universidad es jugar como un equipo de líder en la, que es jugar básquetbol y ya. Tú vas a estudiar y después atleta. Lo primordial es estudiar.
Sí, no, ya, punto. O sea, lo que es NCAA, si tú no cumples con el promedio, no cumples con el promedio, no vas a estar en el equipo.
Que by the way, el promedio no, que te piden en la ley.
Si tú no cumples con el promedio y la universidad te pone a jugar o te pone a correr o el deporte que haga, y primero que yo creo que la ley te pide unas hojas de evaluación y todo eso. Anyway, si tú llegas a hacerte. Y la universidad te llega a poner la multa, así que la universidad no se corre riesgo de que un jugador que no tenga el promedio juegue. Sí. Nunca. La universidad nunca se va a correr el riesgo. Yo estudiando en Sagrado, yo vi jugadores que son excelentes jugadores. No cumplías con el promedio, no juega. No juega. Bueno. Y de hecho, las becas después las sometieron. Si no cumples con el promedio, te quitan la beca.
Bueno, pero en verdad también hay, o sea, vamos a ser realistas, hay universidades también que les regalan las notas a los atletas para que puedan jugar, para que puedan cumplir con el promedio.
Bueno, yo puedo hablar de Sagrado. En Sagrado no hay break. Te ayudan, te buscan ayuda, te dicen, mira, si sabes que empezaste con varias F en las clases, te buscan ayuda de que si en Sagrado había un montón de ayudas para los estudiantes, y más para los estudiantes atletas. Pero no, o sea, no te las pasaban, los profesores no te pasaban la mano. Es más, a veces te trataban hasta peor porque eras atleta. Ahora, que si Turabo, UNE, otra universidad, así, yo no sé. No sé cómo brega el proceso allá, pero Sagrado que las privadas tienen un poquito de fama de eso, pues sí. Por lo menos Sagrado, yo por ciento seguro que no le pasen la mano a ningún solo jugador.
Pues qué bueno, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que afecta, porque realmente que tú le estás enseñando al chamaco, porque cero profesionalismo, hacer las cosas mal desde el saque, ¿me entiendes? No cumplir con la reglamentación, lo más básico. Entonces, ¿qué pasa? El chamaco pues jugó, no aprendió nada. O sea, terminó, ponle, oye, ha pasado con muchos caballos, puedo mencionar caballos aquí. Cuco, es un chamaco muy bueno, Nathaniel Martínez. De Uperra Bayamón, caballísimo. Nata, mete bola.
Dale, ese me dio un par de pelas a mí cuando jugaba. Yo creo que él jugó un caballo. Tiempo, si no me equivoco, en San Pablo y después lo becaron en San Felipe, no me acuerdo. Pero él era de la clase de nosotros.
Y un chamaco muy bueno. Pero el caso de Cuco, jugó con Calle. Pues el chamaco muy bueno, mano, muy bueno. O sea, nunca, no se dio la oportunidad en superior, sí tuvo la oportunidad, pero no, o sea, entró a la liga, pero no tuvo, creo que fue, no dieron el tiempo suficiente para él demostrar el calibre de jugador que, pero eso son cosas que ya van un poquito más aparte del tema, pero o sea, me duele mucho que a veces veo chamacos que se creen que ir a la LAIE o a donde sea, a la universidad, que ir a tú a hacer un trail y a jugar y realmente no saben ni qué quieren estudiar. Y por más que tú quieras ser baloncelista profesional, yo conozco jugadores ahora mismo profesionales que no han completado sus estudios. Te puedo mencionar uno del equipo nacional, Javier Mojica, no terminó sus estudios en universidad. Ramón Clemente los terminó, Jorge Bryan no terminó no completó sus estudios, hay algunos cuantos que no han terminado sus estudios, pero esos tipos, pues, hay algunos que tienen una buena mentalidad y dicen, pues coño, voy a invertir ahora que estoy en estos años, estoy ganando bueno, estoy jugando profesional, pues voy a invertir para que cuando se acabe el básquetbol yo tenga cómo subsistir, ¿me entiendes? Que no necesariamente van a depender totalmente de la educación que obtuvieron cuando estaban jugando. Pero esa es otra cosa. Yo pienso que me gusta mucho lo que tú haces, porque hay que educar a los chamacos sobre esto. Porque si eso es lo que ellos quieren, tienen que conocer por lo que tienen que pasar y los procesos, de que no es así de fácil, de que yo vi a la cancha, el coach me cogió, voy para entrar al equipo y yo, ya.
A veces los ok, uno, los coaches se tienen que educar.
También.
O a veces están educados y no les importa.
Sí, bueno,
hay coaches, Coach Albert de Coelet, Coach Albert, ese tipo, tú pasas por las manos de Coach Albert, es casi una beca segura en la live. ¿Por qué? Porque el tipo te prepara, el tipo te expone a que tú juegues frente a coaches de la LAI y te hace conocerlo y todo esto. Y también Coach Albert estuvo un tiempo estuvo en la UMED y todo esto. El punto es que, o sea, el récord habla por sí solo. Coach Albert, tú pasas por la mano de Coach Albert y probablemente si eres un buen jugador vas a tener una beca en la LAI. Es un coach que se enfoca en que esto no es solo baloncesto, esto es estudios y baloncesto. No te puedo mencionar otro coach, pero sí sé de coaches y sí he visto coaches que es como que, pues, yo voy a montar mi equipo, me voy a matar en la liga escolar y ya, los jugadores buenos, la mato y ya. Yo no en la temporada pasada de equipo y mató la liga escolar, pero la destrozó. La destrozó. ¿Dónde están esos jugadores ahora? En ningún lado. No tenían buenas notas. No tienen buenas notas. A veces las universidades. Puede ser el mejor jugador, pero yo no sé cómo funciona el sistema en la UPR de Bayamón o en Río Piedra o qué sé yo. Pero la beca no se la dan a cualquiera. Miran esas cosas. Ellos no te van a dar una beca sabiendo que tú tienes malas notas de high school y que les puedes cortar un año de elegibilidad o que les puedes costar una beca.
Claro, una beca perdida, como quien dice, porque no va a jugar.
Que esos procesos de reclutamiento son bien tediosos. El punto, o sea, lo que quiero llegar con esto, es que los coaches juegan un rol bien importante en si nosotros aquí en Puerto Rico llegamos a exportar jugadores hacia la NCAA, por lo menos 3-4 por año, que nosotros le enviamos 3-4 jugadores por año que tienen el talento. Mira, el chamaquito este, Sebastián de Fountain de Guayama, es un chugre. Chamaquito es un chugre. Yo le cogí cuántos juegos, no sé cuántos juegos, pero estaba promediando un 40% de 3 en high school. Galdeándolo, porque es que todos los equipos saben que el chamaco es un chugre. Y como quiera las tira y como quiera las mete.
Uh-huh.
Es un chamaco que quizás herían tirado de Maine. Uh-huh. Otro chamaco. Que tiene un release estúpidamente rápido. O sea, tú te la tiras en la cara, pero es que no te da tiempo de galdearlo, porque es que la coge demasiado muy rápido y la tira. Son jugadores que quizás podían estar en el CAA como shooters, simplemente saliendo hasta del banco. Pap, yo necesito que tú me metas 3-4 triples por juego. Vamos a ponerle hasta 2 triples por juego. Si hubiesen eso en el proceso antes, pero pues a veces quizás porque los mismos coaches desconocen del proceso, no tienen esa oportunidad de transicionar a la NCAA. Así que yo pienso que todo debe de comenzar con los coaches. Una vez los coaches estén educados, una vez los coaches sepan cómo funciona el proceso, porque yo entiendo que a veces tampoco no quieren que se vayan para allá porque quieren subir el nivel de juego en Puerto Rico.
Claro.
Pero el que tu jugador se vaya, mira a Diané. A Diané se le llevaron a John Walker, se lo llevaron, yo creo que ese es su nombre, a Nazario. Se lo llevaron a jugar a high school allá afuera. Y John Walker le queda un año, Nazario terminó este año de jugar, si no me equivoco. Una bestia los dos chamacos. Adrián fue un equipo que te digo, llévatelo. O sea, llévatelo. Si ustedes quieren llegar bien, bien lejos, ustedes tienen que salir de la high school de allá afuera. Y le hizo un hueco. Y el equipo de Nena tenía la caballota Nina de León y le hizo un hueco. y contigo eso llegaron a la final, los dos equipos. No, eso está bien impresionante, pero con todo y eso, ellos le dijeron a los jugadores, mira, o sea, váyanse, porque ya ellos saben, los coaches, el staff de Allianz está capacitado para saber que tú quieres llegar por lo menos una vez que hagas NCAA División 1 y pagar tus estudios en una universidad NCAA División 1, las probabilidades de que tú saques de Puerto Rico y lo hagas son bien pocas, pero si sales de la high school de allá afuera, tienes mucho chance de hacerlo.
Y es por la... Y es por los programas, así que hay, como el tuyo. Mucho allá. Tiene que haber muchas bases de datos allá, o sea, en Estados Unidos. O sea, acá en Estados Unidos.
No, o sea, claro, pero es que allá obviamente, un dato bien curioso, Puerto Rico no puede participar en Max Preps, y Max Preps es la plataforma número uno de reclutamiento estadounidense. Así que, si no participamos en la plataforma número uno
de reclutamiento, ¿cómo van a reclutarlo?
¿Cómo van a reclutarlo? O sea, todo tiene que empezar por los coaches, las estadísticas, porque eso es una cosa más fresh. Tú entras a las escuelas, tú ves los jugadores, las escuelas suben las estadísticas y ya, o sea, tienes las estadísticas de los jugadores. Tú entras y tienes demasiada mucha data para ser tu escogido para tu universidad, no solo División 1. Puede ser División 2 también, porque no solo necesitan llevar a los jugadores a División 1.
Claro.
Nosotros podemos llevar a jugadores División 2. Pagaste tu bachillerato. Las universidades División 2 a veces son mejores, bueno, no a veces, muchas de las veces son mejores en educación que las universidades División 1.
Exacto, que ese es el enfoque que no podemos perder, que tienen que entender los coaches, los chamacos y todo el mundo. La educación.
De Yuko, muchos de los jugadores deciden salir de high school de aquí de Puerto Rico o de high school allá afuera, juegan un año de Yuko y transicionan en CIE. Muchos les sale la jugada. Se llama NAIA.
NAIA.
Eso es otra liga. Tú puedes conseguir una beca ahí, te pagas tus estudios de 4 años, eres un profesional, jugaste el baloncesto. O sea, no todo tiene que ser vamos para División 1.
Exacto.
No, pero la probabilidad de que tú salgas en el March Madness, o sea, y no quiero, o sea, si tú tienes los sueños, debes de apuntar lo más alto que tú puedas, pero las probabilidades de que tú llegues, de que un puertorriqueño, un chamaco de aquí de Puerto Rico, jueguen en CIE División 1 y salgan en March Madness, son bien pocas. O sea, porque tú tienes que tener un tipo de talento, tú tienes que tener la genética. Tienes que ser una bestia, que ahora mismo de los únicos jugadores así que yo puedo ver, y ojalá y alguien me pruebe mal y salgan como 20, y no solo sea ese, Jan Peguero, un chamaco, está en décimo, tiene el cuerpo, tiene el tiro, tiene el IQ, le falta un poco, Jan, si me estás viendo, te falta un poquito ese estar ahí, el querer matar el juego, eso es lo único que le falta, porque a veces está en el juego y está... Y me dio un triple y está así. Como que es bien, bien easy going. Pero Jan Peguero es un chamaco que quizás una universidad sí lo puede pegar. Pero el proceso de reclutamiento de esas universidades empieza tan temprano como octavo grado. Ya ellos en octavo grado, ya ellos tienen ya ellos están viendo su lo que es Duke, UNC, Kansas, UConn. Todas esas universidades, así que los muchachos quieren salir en televisión. ¿Cuántos puertorriqueños hemos tenido ahí? ¿Quién? Denis Clemente, que salió, que llegó al Final Four, si no me equivoco, con Kansas. Pero no fue Kansas, fue Kansas Tech, si no me equivoco.
Creo que fue Kansas State, sí. También que salió,
que de hecho la mató. ¿Viste? Yo me acuerdo estar viendo ese juego, el tipo mataba, pero es bien poco, el
punto para la cantidad de jugadores que hay aquí, que hay en Puerto Rico, sí. O sea, es poca la cantidad. Para la cantidad de jugadores y el talento que hay en Puerto Rico, es poca la cantidad de jugadores que hay en el CIO College.
Sí, no tenemos muchos de estos muchachos que mano, y no lo he mencionado aquí, o sea, Curbelo va a ser una bestia, tiene un equipo de baloncesto. Demente. Yo lo vi en el juego contra Sierra Canyon y se probó con el equipo que se tenía que probar, se probó.
Le robaste la palabra a Felipe. Le robaste la palabra a Felipe, demente.
Nada. Mami, Felipe vio ese juego live.
Sí,
Felipe estaba allí viendo ese
estuvo
juego live.
allí, ese sí que se lo gozó.
Se lo gozó, pero eso es otro chamaco. O sea, Puerto Rico tiene futuro y tenemos buenos jugadores, pero a veces no es cuán bien tú juegues, es quién te está viendo cuando tú juegues, o cómo tú mueves las fichas, quién tú conoces, qué coach conoces. Y lamentablemente es es un juego aparte del juego de baloncesto.
Exacto.
Y tienes que saber jugar fuera de la cancha,
La
tienes que
disciplina
tener las
también.
buenas notas. Tus redes sociales no pueden ser unas redes sociales que tú estés de que si, tú subes lo que quieras, ¿verdad? Pero
Exacto,
de que
sí.
si fumando, está de dinerito, ¿no? Los coaches miran tus redes. Tienes que tener en cuenta que
Sí.
un coach que te vaya a reclutar va a ver tus redes. Punto. Tenlas privadas, por lo menos. Si tienes un montón de cosas que no quieres que la gente vea, pues tenlas privadas. Pero ten por seguro que te van a reclutar, el coach va a ver tus redes. Y
Sí.
cuando hagas un email, tampoco hagas un email tonto como el Duraco Basketball 23. Hazte un email que se vea profesional, porque con ese es el email que vas a hablar normalmente con los coaches.
Ajá. Son cositas que dejan mucho que decir. Los chamacos a veces no piensan que son estupideces, pero son cositas que dejan mucho que decir de los chamacos.
Así mismo como en el juego de baloncesto, un milisegundo puede decidir un juego. Así mismo, una tontería puede decidir en qué fuiste reclutado o no. O en
Exactamente.
qué estabas en la lista de reclutamiento de un coach y el coach vio una bandera roja y te tachó de la lista.
Así de fácil. Oye, ahora que dice eso, me acuerdo en la LAI. Me acuerdo en uno de los tryouts. Un chamaco llegó tarde al tryout y el main no lo dejó practicar. Yo llegaste tarde, era a las
Yo no pensé
5. Llegaste tarde.
cada uno tiene su razón, ¿verdad? Pero pues, eso es la primera impresión, y la
Son
primera impresión,
cositas, y me acuerdo, o sea, cuando a veces practicábamos, los que no pertenecíamos al equipo todavía, alguien con una actitud mala, alguien con caras, alguien con algo fuera de lugar, comentarios fuera de lugar, lo que sea. Después que tuve confianza con mi coach, yo hablaba de esas cosas con él y él me decía, esas eran cosas que todavía hablo con él y hablamos de muchas cosas que antes quizás no hablábamos. Y es como que le hacen un favor a él, me dice, ah, bendito, él mismo se cortó solo. Ya, más fácil para él. Son cositas que los
Sí, es
chamacos a
verdad.
veces no tienen.
Sí. Los coaches tienen unas banderas rojas que para cada cual son distintas. Quizás otro coach se las perdonaba, pero qué sé yo, un coach como yo estaba poniendo de ejemplo, Gustavo Caña, tú llegabas a la cancha y tú no tenías los zapatos amarrados. Olvídate de eso, que te quedaste sentado todo el
Esa
día.
es otra, a veces yo, los chamaquitos ahora que llegan en chancleta a las canchas, mira, yo me acuerdo que yo me amajaba los tenis de que salía de mi casa. Y eso son
Así.
cositas, ¿verdad? Las generaciones cambian, qué sé yo, ¿sabes? Pero pues, oh, hay que evolucionar con esto.
Pero está bueno. O sea, te voy a decir algo, Ivancito. Lo que yo vi de buzzer beater, comparado a cuando yo jugaba baloncesto en high school, el nivel de baloncesto ha subido. Ha subido.
¿Tú
O sea,
crees que ha subido?
yo sé que ha subido. O sea, yo lo tengo claro. El nivel de baloncesto. Y yo creo que todo tiene que ver con el buzzer beater. Porque antes, tú sabías que un jugador era bueno por boca. Ah, este chamaco, este el chamaco, que bla, 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 este jugó en la selección de Puerto Rico. Ahora no, ya tú ves la página, ya tú sabes quiénes son los buenos, ya tú sabes que este chamaco salió que jugador de la semana como 4 veces corrida, o qué sé yo qué más. Ya el coach sabe de por sí, antes de ir al juego, aunque muchos de estos coaches juegan entre sí
Hay un
mucho, pero
mini
ya él sabe antes
scouting, un
de
mini scouting,
cómo.
un mini scouting.
Es que ya tú sabes cuando tú vas a llegar a jugar contra un equipo, solo tienes que entrar a Instagram o a Facebook o a Twitter, mirar la página, ver quién es el jugador bueno o el más que sale, ese es el que vas a guardiar.
Ya justo para
So
defenderlo.
que, si ese es el jugador que tú vas a guardiar, el jugador y el otro coach tienen que buscar opciones si ese es el mejor jugador para que ese jugador produzca. So, ¿me entiendes? Son
Exacto.
cositas que se van
Sí.
sumando poco a poco y va aumentando el nivel. Por eso esto de las estadísticas. Yo lo que quiero ver es si nosotros empezamos a ver quiénes son los buenos tiradores de tres y le empiezan a hacer el tiro más incómodo. Porque si el coach sabe que tú tienes un buen porcentaje de tiro de tres, no te van a dejar tirar de tres tan
Exacto.
fácil. Ahora, tienes que hacer jugadas para que ese jugador sea un tirador de tres de verdad. ¿Me entiendes?
Sí, yo te entiendo. Y, no. Ajá. Sabes que difiero contigo en el que... O sea, me gustó el punto que me dijiste. Me la vendiste bien, ¿sabes? Difiero en el punto de que el baloncesto es mejor ahora que antes. No sé por qué, pero tengo esa... O sea, lléveme esa los últimos 4 años, qué sé yo. Quizás no es el básquetbol escolar, pero los mismos chamos que juegan en el básquet escolar eran los mismos que jugaban ACB, Lirelá, toda esta liga, Federación y todas estas ligas. Pero me gustó el punto que trajiste en el que dijiste que esta gente va a ajustar contra el chamaco de antemano porque ve los números en la página y dice, este chamaquito se mete el triple, vamos a ajustar. Voy a ponerle al mejor chamaco que galdea, lo voy a poner a galdear a él o voy a hacer una zona, que aquí en Puerto Rico lamentablemente los coaches pues enseñan zona solamente la mayoría, pero eso es otro tema bien grande aparte.
Y mucho hombre a hombre en el buzzer
beater. ¿Sabes por qué? Porque ha ido cambiando los últimos años, porque ya las mismas ligas lo han hecho una regla del torneo. Por ejemplo, Privo, cuando era antes Privio, que empezó con eso, que todo el mundo tiene que guardiar hombre a hombre, pues ahora como que otras ligas han adaptado y han dicho, va, pues tienen que guardiar hombre a hombre.
No sabía, fuera del baloncesto escolar, no estoy muy informado.
Y por eso han ido como que también adaptándolo en todas las diferentes ligas. Porque es que es la realidad, cuando tú vas a jugar internacional o si vas a ir a college, ya eso es otro, ya eso de técnico-táctico, sería otro tema hablar, pero que los chamacos entonces van a college y no saben rotar en cuando vas a guardiar man-to-man, solamente están acostumbrados a una zona, y ahí pues eso es otro detalle. Pero el punto que me gustó que dijiste de que pues ya este tipo va a ajustar contra este jugador porque es el que anota pelota, so yo voy a ajustar contra ese chamaco. La diferencia antes era que los coaches tenían que ajustar dentro del juego porque el scouting... Y yo me acuerdo que para mis tiempos, yo me acuerdo haber visto coaches que, por ejemplo, juega un equipo, vamos a decir, Bucapla contra Colegio Ingeniero, y en los Bleachers está el coach de Vaquero, qué sé yo, de ABB, de otra liga, viendo el juego, ¿me entiendes? Viendo qué chamaco hay aquí, porque... Ahora quizás eso no se ve tanto porque ya tienes buzzer beater, ya tienes esas paginitas o ver los videos por ahí.
Eso no se va a morir nunca. El coach que quiere ganarte, te lo digo, yo veo.
Bueno, sí.
Yo he visto de que, déjame ponerte un ejemplo, el coach de BMA, Dani, es un fiebre.
Pero eso es, papi, eso es. Pero él es old school.
Ese tipo,
él es old school. Caballo.
Pero es un fiebre del básquet. O sea, tú sabes, cuando tú ves casi todos los coaches que están, que ya están en ese nivel donde llegan al buzzer beater, qué sé yo, uno que yo conozca así, el de Capitán Correa, son coaches que son el D-May, son fiebres del básquet, ya llevan años en el básquet.
Sí.
Y pero ellos terminan los juegos y se quedan viendo los juegos. O sea, ¿me entiendes? Como que a veces en los torneos invitacionales, que es donde más lo puedo ver, ellos, pues yo, si yo gano, o yo, si gano, pues voy a jugar lo más probable con este equipo, pues se quedan un rato, se quedan a veces de que 4 o 5 horas en la cancha me digo esperando a que el otro equipo, o para ver el juego del otro equipo con el que pueden jugar, para verlo, o sea, para estudiarlo, para ver qué van a hacer después, cómo van a ajustar para ganar ese torneo y todo eso. Que eso se sigue viendo, o sea, no va
a parar. Oye, Jonathan, para cerrar una pregunta que te quiero hacer, que quiero que me digas cuáles son ahora mismo, qué es lo próximo que va a traer Baseline Scouts, qué es lo próximo que viene.
Pues mira, no te puedo contestar esa pregunta al 100% porque ahora mismo, ¿qué fecha estamos en? En el 15 de abril, el 24, 25 y 26 de abril, Baseline tenía un evento que era el Baseline Combine en el Coliseo de Manatí, donde nosotros íbamos a hacer evaluaciones masivas. O sea, ¿y qué es eso? Tú vienes, tú te haces una evaluación física y yo te comparo con los jugadores de tu edad para ver quién tiene un mejor físico. Ahora, ¿qué te puede decir esto en el baloncesto? No te dicen mucho, además de decirle a un coach que tú puedes defender bien, porque tienes el físico para defender bien. Pero sí te puedo decir a ti que si tú fuiste, contrataste un personal trainer o te entrenaron en la escuela o hiciste algo y te volviste a hacer las pruebas de aquí a 3 meses y saliste por debajo, pues hay algo mal. Hay un alto riesgo de lesión, o estás muy cargado. Entonces, si estás muy cargado y estás jugando un torneo como la de Federación, pues otra vez hay un alto riesgo de lesión, porque si tu performance está por debajo y no está aumentando, porque cuando tú estás, cuando tú tienes una vamos a irnos a término poquito científico, cuando tú tienes una edad de entrenamiento corta, que es lo que tienen estos jugadores, normalmente tú le das el plan que sea y mejoran a la milla. O sea, no sé si me entiendes, se adaptan rápido. Sí, si tú sí. Eres un jugador, o no tiene que ser un jugador, una persona, X o Y persona, que nunca ha entrenado o empezó a entrenar recientemente,
va a tardar mucho.
Esa persona va a mejorar mucho. Por poner atletismo, que es donde tú lo puedes ver. Tú coges a un muchacho y lo pones a correr 400 metros, corrió 1.20. Lo pusiste a correr, lo entrenaste, lo pusiste a correr en 3 meses, corrió 1 flat. Una cosa así. Después corrió 59, 58, 59. Y empieza a parar eso. Pero el punto de las pruebas es ver que tu entrenamiento no esté parando, o sea, que tú no estés parando de mejorar. Porque si tú paras de mejorar en tu brinco, va a llegar un momento donde tú no sí. vas a brincar
un límite, donde un tú limite.
Vas a correr mucho más rápido. Eso de no es un plateo, pero ajá, tú tienes un límite, tu físico, tu genética, tú tienes un límite. Pero si tú no tratas de explotar ese límite y hacerlo, por decirlo así, científicamente, o no científicamente, es que si tú no tienes un número, si tú no sabes cuánto tú brincas ahora y tú entrenas para mejorar tu brinco, pues, o sea, ¿qué estás haciendo? Estás entrenando por entrenar y ya, no estás mirando si estás mejorando de verdad y estás mirando, y así es donde tú tienes esa data, si estás mejorando o no estás mejorando. O sea, no sé si lo estoy explicando.
Claro.
Pero ajá, ok. So, teníamos este evento, no lo podemos hacer. No estoy pensando en, mira, vamos a hacer este evento en julio o qué sé yo. ¿Por qué? Porque los muchachos, aunque no están entrenando y sería bueno, o no están entrenando como deben de entrenar porque no tienen su gimnasio, no tienen estas cosas, sería bueno hacerle las pruebas para cogerlos ahora, para después cuando entrenen y hacerle las pruebas otra vez en diciembre, ver si mejoraron y mejoraron exponencialmente o no, pero son pruebas maximales. Que yo le puedo pedir a un muchacho que me sprinte 30 metros lo más rápido que pueda, pero si el muchacho me lleva mucho tiempo sin entrenar, se me puede lesionar en esa prueba. So que es más de alto riesgo para el atleta hacer esas pruebas ahora a que entrene, y quizás venimos en diciembre y hacemos esas pruebas otra vez. Que eso es una, porque nosotros pues nosotros trabajamos con el físico como con lo de las estadísticas. Las estadísticas están en hold. O sea, está en hold porque no es juego. Si no es juego, no hay estadística. ¿Me entiendes? Uh-huh. Que no hay mucho. Entonces, ahora se tiene que reestructurar la liga. Una vez si se va a dar esta final del Buzzer Beater o no, pues ajá, ya nosotros tenemos esa final, nosotros vamos a estar. Si la final del Buzzer Beater se da, pues se va a estar allí cogiendo las estadísticas. Pero, ajá, ahora, para la temporada que viene, lo malo de coger estadísticas aquí en Puerto Rico es que crear una base de datos es bien difícil, porque tú tienes tienes un montón de torneos, pero entonces tú no tienes una liga.
Exacto. No, no hay una organización.
Al tú no tener una liga, tú no tienes que los equipos jueguen una misma cantidad de juegos. Como no tienes que jueguen una misma cantidad de juegos, pues tú puedes tener un jugador que está promediando 25 puntos por juego en 5 juegos. Tienes uno que está promediando 22 puntos por juego en 10 juegos. ¿Quién es mejor?
El de 10 juegos.
Que estamos viendo cómo vamos a trabajar esos torneos invitacionales en la temporada que viene. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo podemos tratar de coger la misma cantidad de juegos para ciertos equipos? Ahora, lo más importante de esto es que nosotros no estamos cogiendo equipos que ya con esto de Buzzer Beater nos dice, ok, fueron tantos equipos invitados a Buzzer Beater, vamos a intentar a coger esos equipos. todos los que cojamos adicionales a eso es porque juegan contra esos equipos. No es que estamos menospreciando los otros equipos, sino que estamos confiando en el trabajo que está haciendo Buzzer Beater para invitar esos equipos a su torneo. Ellos tienen un ranking y hacen el trabajo de ranking excelente. Ese ranking, yo estuve siguiendo eso toda esta temporada y la temporada pasada, y el trabajo está excelente. Eso, nosotros tenemos que crear data real para que esos coaches de NCAA de aquí a 5, 6, 7, 8, 10, 20 años, no sé, puedan decir, ok, a mí no me estás dando las estadísticas de cualquier jugador, me estás dando las estadísticas de los mejores jugadores de Puerto Rico, de los mejores equipos de Puerto Rico que se están enfrentando entre sí. No sé si me entiendes. Entonces, básicamente es cómo podemos recolectar esa data y que sea lo más real posible.
Sí, lo más...
Vamos a ver qué pasa, los torneos invitacionales, otra cosa, otro tema para otra conversación.
Sí, no, en verdad es bien difícil y en verdad que te felicito y siempre te lo digo, me gusta lo que estás haciendo porque nadie se mete así de la nada a querer empezar a hacer algo así porque es algo diferente y a la gente en Puerto Rico no le gusta hacer cosas diferentes, cada vez que vienes con un cambio o algo nuevo, no sé, esto es así en Puerto Rico, pero...
No ha sido fácil, yo me veo aquí.
Yo sé, o sea, yo crecí en una cancha y, o sea, tú también, o sea, yo vi, tuve la oportunidad de, cuando estaba en mi high school, pues dirigí, tuve mi equipito, donde más tiempo estuve fue en las mesas, llevando mesas, o por, qué sé yo, 3, 4 años, estuve todos mis fines de semana sentado en las mesas viendo nenes de 5 a 19 años, jugando, so puedo ver el comportamiento y de diferentes puntos de vista. Iba al vidrial, pero cuando iba a empezar el vidrial, pues me vine a estudiar a Estados Unidos, pero tal vez era lo que me quedaba por hacer, pero en un futuro...
Esa era la faceta que te quedaba.
Y que todo el mundo... ¿Quién sabe? En verdad, o sea... son muchas
tenemos,
cosas.
Tenemos un equipito chévere. Vamos a ver qué pasa. Yo te lo digo, Ivancito, yo en un momento dado... pensé pues parar el proyecto porque no estaba viendo la ¿cómo te digo?
La aceptación
que los directores atléticos y los mismos coaches vieran la importancia de esto, pero ahora con el Buzzer Beater yo tengo, pues los coaches me escriben como que mira, tú tienes las estadísticas de este equipo, porque a veces no saben muy bien cómo que manejar el website. La base de datos, primero pues, y yo se las envío un momento y pues ahora, pues, ver qué pasa para la siguiente temporada.
Jonathan.
Pero nada, en verdad, estoy motivado. El proyectito cogió vida y vamos a seguir por ahí para abajo.
Yo te pregunto, yo tengo Cachanchut, tú tienes Baseline Scouts. Yo te digo a ti, ¿cuánto dinero tú le sacas a Baseline Scouts ahora mismo?
¿Nada? Bien, bien, es mínimo, o sea, no es...
Realmente es nada, uno gasta más, ¿verdad?, de lo que es esto. So, hago este comentario para que la gente vea que no es fácil, o sea, tú estás sacando de tu tiempo, de tu bolsillo, porque tú no llegas a la cancha sin gastar gasolina.
Yo saco, y lo saben los muchachos que me ayudaron y que, verdad, se lo agradezco a Francisco, a Luis, a Jorge, a Gabriel, que me ayudaron en Buzzer Beater. Yo saco dinero que no tengo prácticamente de mi bolsillo para, mira, cómete esto, qué sé yo qué más. En el Buzzer Beater, de hecho, nos trataron súper bien, Brian, la familia, siempre nos tenían comida y todo eso, que se lo agradezco un millón de veces. Pero en otros, los torneos invitacionales y todo eso, porque... creo en el proyecto, o sea, creo que lo que estamos haciendo está bien y lo mismo tú con Catch and Shoot. Yo sé que a veces quizás pues uno habla en términos de dinero, pero no todo es el dinero, o sea, no todo tiene que ver con eso, o sea, tú has visto, tú sabes que a ti te escribían, o sea, tú sabes la relación que has tenido con los jugadores de BCN y todo eso, que a veces te dan el seguimiento como que mira qué está pasando, qué vamos a hacer, qué más, y uno pues, uno va a hacer bien como pueda.
De verdad que sea, es bueno que todavía, sabes, ver, como te digo, me gusta tu proyecto y es algo muy bueno que atrae para los chamacos, y eso es algo que hace demasiada falta, educar a los chamacos de aquí. Pero Jonathan, para cerrar, ¿verdad? Gracias por aceptar la invitación, ¿verdad? Y yo quería poner o sea, que a través de esta plataforma tú expongas aquí lo que es Basin Cow y tu proyecto, que pues tiene una excelente proyección futura, y con el tiempo va a ser un proyecto ¿sabes? Con mucho, mucho, mucho fruto, y que va dirigido a la juventud, que es una de la población que necesita mucha, mucha atención en nuestro país. Así que gracias por estar aquí, Jonathan.
Estamos, estamos, Ivancito, siempre. Y gracias por la invitación y todo eso. Y con Beisan, el proyecto, pues pasito lento pero firme. Poquito a poquito vamos a seguir con el proyecto y te deseo lo mejor en el tuyo y con Cachachut y con esto de Iván Dice, que me gusta mucho la iniciativa que tienes con
Y
esto.
no le tengo no
Y
mucho
nada.
tiempo, pero bueno, mi gente, ya Baseline Scout lo pueden buscar por Instagram, arroba Baseline Scouts. Está en Facebook también, ¿verdad, Jonathan?
Sí, en Twitter,
Y en
le tengo que dar un
Twitter.
poquito cariñito al Twitter que empezamos ahora.
Es que Twitter, sí, Twitter es medio, va a ser dificilito, me pasa lo mismo con Cachanchu. También pueden buscar arroba Iván Rods 15, mi cuenta personal de Instagram, arroba Cachanchu PR, mi página de baloncesto. La tenemos con un grupito también, Xavier, Eri, Rafa, unos cuantos ahí, si no los menciono, no se muerdan conmigo. Pero gracias, Jonathan, así que nada, será para la próxima. Pum, ahí lo
Vamos,
corté.
gracias a ti, Iván.